Amigos, ahora entre nosotros con Orlando González Esteban. Buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La semana pasada, como algunos recordarán, yo quise retomar algunos temas que abordamos en fechas todavía recientes y ofrecerles un par de monterías radiofónicas, es decir, ofrecerles un par de programas hechos con las sobras de varios programas anteriores. Sobras, tengo que decirlo, que lamentaba no haber alcanzado a compartir y comentar con ustedes por razones de tiempo. Quizás, no sé, no debería utilizar la palabra sobras, porque todo el que ha probado lo que sobró de un potaje de frijoles negros que se hizo el día anterior, sabe que las sobras pueden ser mucho más sabrosas, mucho más enjundiosas que un plato recién cocinado, ¿verdad? ¿Cuándo saben mejor unos frijoles negros? Al día siguiente de ser cocinados. Por más planes que yo haga diariamente antes de iniciar este programa, amigos, una vez que el programa comienza, me pongo a improvisar a veces, a escudriñar los textos que traigo conmigo, a darle rienda suelta a la memoria y a la fantasía, y a veces, no siempre, me sorprendo regresando a casa sin haber abordado gran parte del material que traje conmigo. Un material que, por supuesto, no arrojo a la basura, porque sé que más tarde o más temprano voy a poder darme el gusto de compartirlo con ustedes. La semana pasada nos dejamos arrastrar por el tema de la moda. ¿Recuerdan? La moda. ¿Por qué? Bueno, porque ya vieron ustedes cuánto puede decirse sobre este tema que muchos desdeñamos, que muchos no dudamos en calificar de frívolo, de insignificante. No lo es. No es un tema insignificante. La moda es un reflejo de nuestra sociedad, de nuestra época, de nosotros mismos, aunque creamos no tener que ver con ella. Es una industria, sí, y grande, poderosísima, pero una industria que nos conoce bien, que se alimenta, lo dijimos, se alimenta de nuestras vanidades e inseguridades y que está estrechamente vinculada a nuestros valores morales y a nuestra sexualidad. Los jóvenes y las jóvenes que residen en Cuba o que llegan a Miami saben perfectamente, amigos, qué marcas de camisetas, camisas, pantalones y zapatos quieren vestir, aunque se hayan criado en un país donde la moda es un lujo al que muy pocos tienen acceso y del que supuestamente ellos no debieron estar pendientes, no debieron estar atentos a este lujo. Hay que ver a esos jóvenes cubanos a los pocos días de estar aquí en Estados Unidos, luciendo los tenis, luciendo las medias, los blue jeans que la familia y los amigos que los esperaban acaban de regalarles. Pero las obras que he venido acumulando exceden esas relacionadas con la moda. Siempre se me queda algo por decirles, algo que traje conmigo, que se me ocurre a última hora. De la propia moda podríamos seguir hablando indefinidamente. ¿Cuántas cosas, señoras y señores, no pueden decirse sobre los pañuelos? Por ejemplo, los pañuelos y la costumbre antiquísima de agitarlos para decir adiós. Tengo un libro, por cierto, titulado Historia de la corbata, al que un día me gustaría invitarlos a asomarse. Y no se preocupen por la música, Hay música para todo, incluso música cubana.
Ya la mile, mile, lele, lele, da. Piro, el hoy machado nos invitó a la rumba de la copata. El hoy machado nos invitó a la rumba de la corbata. Ya
Ya que no la traiga puesta, lo va a coger lo que anda. Ya que no la traiga puesta, lo va a coger lo que anda. Mario Balmaceda fue quien esta idea sugirió. Mario Balmaceda fue quien esta idea sugirió. Y dicen la mala lengua que el ambiente está haciendo el bo. Y dicen la mala lengua que el ambiente está haciendo el bo. A nosotros los rumberos nos da lo mismo pito que flauta. A nosotros los rumberos nos da lo mismo pito que flauta. Lo que queremos es gozar la rumba de la corbata. Lo que queremos es gozar la rumba de la corbata. El ambi a mí me invito
a la rumba de la corbata.
Oye, Amadito y Guillermo,
a la rumba de la corbata.
Pero te estoy cantando esto ahora,
a la rumba de la corbata.
Mira, el conclave y guaguancó,
a la rumba de la corbata.
Si no trajiste corbata,
te va a coger lo que anda.
Si no trajiste corbata,
te va a coger lo que anda.
Te lo dicen lo que mandan,
te va a coger lo que anda.
Que anda,
que va a coger lo que
mira,
anda.
Amadito me invitó
a la rumba de la corbata.
La gente clara y guaguancó
a la rumba de la corbata. A nosotros los rumberos nos da lo mismo pito que flauta. A nosotros los rumberos nos da lo mismo pito que flauta. Lo que queremos es gozar la rumba.
Ahí tienen ustedes al grupo Clave y Guaguancó interpretando la rumba de la corbata. Sí, un día vamos a dedicarle dos o tres programas a la historia de la corbata, una prenda de vestir llena de curiosidades y de cosas interesantes. ¿Por qué? Porque ha estado sometida a eso llamado la moda, ¿verdad? La moda y también, por supuesto, la industria. La semana pasada, o antepasada, mejor dicho, hablamos de Gastón Baquero. ¿Recuerdan? Hablamos del gran poeta, ensayista y periodista cubano. Hablamos de esa carta suya publicada en el Diario de la Marina de Cuba en abril de 1959. Una carta profética en más de un sentido. Como ustedes se recordarán, en esa carta Gastón Baquero explica por qué él ha decidido abandonar Cuba a principios de 1959. ¿Y por qué ha decidido hacerlo? Porque no cree en las revoluciones. Cree, o creía Gastón, que las consecuencias podían ser terribles, como efectivamente fueron en Cuba. Pero yo me quedé con ganas de recordar también al otro Gastón Baquero. El Gastón Baquero de sus versos, el autor de Testamento del Pez, un poema, amigos, escrito en La Habana en fechas muy anteriores a 1959, donde Gastón Baquero se identifica con un pez, con uno de los peces que este hombre brillante veía saltar desde el malecón de La Habana. Díganme ustedes si no es maravillosa esa idea de que un hombre note que frente al malecón de La Habana saltan muchos peces y un día él decida convertirse en un pez y hablarle a La Habana como si lo fuera. Un poema, el que tengo aquí, donde Baquero decide hacer eso, hablarle a la ciudad como si él fuera un pez. Escuchen ustedes un fragmento de este poema y piensen, mientras lo escuchan, en el destino de este cubano que murió solo, pobre, en su exilio en Madrid. Qué terrible que un poeta cubano de esta magnitud, que un hombre que soñaba con su país, haya muerto solo, triste, pobre, en Madrid, muchos años después de escribir un poema como este. Yo te amo, ciudad. Aunque solo escucho de ti el lejano rumor, aunque soy en tu olvido una isla invisible, porque resuenas y tiemblas y me olvidas, yo te amo, ciudad. Yo te amo, ciudad, porque te veo lejos de la muerte, porque la muerte pasa y tú la miras con tus ojos de pez, con tu radiante rostro de pez que se presiente libre. Yo te amo, ciudad, cuando persistes, cuando la muerte tiene que sentarse como un gigante ebrio a contemplarte, porque si un niño muere, lo eternizas. Si un ruiseñor perece, tú resuenas. Y siempre estás, ciudad ensimismada, desdeñando la muerte, poniéndola de espalda contra un muro, inventándote el mar, los cielos, los sonidos. Quisiera ser mañana entre tus calles, le dice Gastón Vaquero a La Habana, una sombra cualquiera, un objeto, una estrella, navegarte la dura superficie dejando el mar y perderme hacia ti, ciudad amada, quedándome en tus manos recogido, contemplando, ciudad, desde tu cielo único y humilde, tu sombra gigantesca laborando, en sueño y en vigilia, en otoño, en invierno, en medio de la verde primavera, en la extensión radiante del verano, laborando febril contra la muerte, venciendo la ciudad, renaciendo ciudad. En cada instante, en tus peces de oro, tus hijos, tus estrellas.
Paraíso encantado, Habana, princesita del mar, tus playas, tus mujeres hermosas, traen a mí esta ensoñación. Palmeras y sol en un marco de dulce ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llega a extasiar. Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer el amor que he buscado sin fe y en tus playas al fin encontré. Habana, tierra encantada, Habana, tierra de amor.
Señoras y señores, son los chavales de España, en La Habana de los años 50, interpretando esta bella canción titulada Romance en La Habana. Una canción escrita por un compositor costarricense, Ray Tico.
Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer el amor que he buscado sin fe y en tus playas al fin encontré. Habana, tierra encantada, Habana, tierra de amor, tierra de amor. Tierra de amor, tierra de amor.
Efectivamente, los admirables chavales de España, una orquesta que hizo época en Cuba, interpretando Romance en La Habana. Yo quiero volver sobre este poema de Gastón Vaquero, amigos y amigas que me escuchan, porque hay que leerlo ahora, sabiendo lo que sucedió muchos años después de que Gastón lo escribiera. Repito, este poema titulado así Testamento del Pez se escribió mucho antes de 1959. Gastón no sabía lo que iba a suceder en Cuba, no sabía lo que iba a suceder con su vida. Sin embargo, se identifica con este pez que él ve saltar frente al malecón y decide redactar lo que él llama un testamento, es decir, cuáles son sus deseos para cuando él, este pez llamado Gastón Vaquero, muera. Y le dice esto a la ciudad muchos años antes de irse al exilio y de morir en el exilio. Le dice: yo te amo, ciudad, aunque solo escucho de ti el lejano rumor. Miren qué hermoso eso. Claro, es un pez que está bajo el agua. Y aunque esté cerca de La Habana, ¿qué escucha de La Habana? Un rumor. Y le dice esto: aunque soy en tu olvido una isla invisible, porque resuenas y tiemblas y me olvidas, yo te amo, ciudad. ¡Qué bello es eso! Aunque soy en tu olvido una isla invisible. Durante muchos años, amigos, Gastón Vaquero fue una isla invisible para muchos cubanos que no supieron de él, porque en Cuba se prohibió publicar su obra, leer su obra, estudiar su obra. Es decir, que ese verso podía haberlo escrito Gastón Vaquero en el exilio. Estos versos, aunque solo escucho de ti el lejano rumor, Gastón vivía en Madrid. Aunque soy en tu olvido una isla invisible. Gastón era una persona invisible para los cubanos. Porque resuenas y tiemblas y me olvidas, yo te amo, ciudad. A veces seguimos amando a algunas personas que nos olvidan, ¿verdad? Quizás las amamos más por eso, porque sabemos que nos van a olvidar. Y sigue diciendo Gastón: yo te amo, ciudad, porque te veo lejos de la muerte. ¿Qué pensaría Gastón Vaquero si hubiera visitado La Habana en estos años y hubiera visto la multitud de derrumbes que han tenido lugar en ella y siguen teniendo lugar? Si hubiera visto las ruinas de esa ciudad que él veía en los años, quizás 40, tan lejos de la muerte. Yo te amo, ciudad, porque te veo lejos de la muerte. Porque la muerte pasa y tú la miras con tus ojos de pez, con tu radiante rostro de pez que se presiente libre. La muerte pasa por La Habana y ella mira la muerte con unos ojos parecidos al pez que le habla. Ojos de pez con tu radiante rostro de pez. Para el pez, La Habana tiene rostro de pez también. Un rostro de pez que se presiente libre. De repente, parece que Gastón está hablando desde el presente. Yo te amo, ciudad, cuando persistes. Cuando la muerte tiene que sentarse como un gigante ebrio a contemplarte, porque si un niño muere lo eternizas. ¡Qué bello es eso! Yo te amo, ciudad, cuando persistes, es decir, cuando no se deja caer. Cuando la muerte tiene que sentarse como un gigante borracho a contemplarte. ¿Por qué? Porque si un niño muere en La Habana, La Habana lo eterniza. Si un niño muere en La Habana, La Habana lo eterniza, amigos. Si un ruiseñor perece, tú resuenas. La Habana, la ciudad, sueña como el ruiseñor. Y siempre estás, ciudad ensimismada, desdeñando la muerte. Gastón Vaquero veía La Habana como una ciudad capaz de enfrentarse a cualquier cosa, porque era lo suficientemente fuerte para desdeñar toda destrucción. ¿Qué pensaría si la viera hoy? Gastón ve a la ciudad desdeñando la muerte, cortándole el aliento con su risa, con la risa de La Habana, poniendo a la muerte de espalda contra un muro, y a La Habana misma inventándose el mar, los cielos, los sonidos. ¡Qué maravilla! Es como si La Habana fuera una diosa, inmortal, capaz de enfrentarse a la muerte.
Los médicos
e inventarse ella misma el mar, inventarse los cielos, inventarse los sonidos. Y Gastón añade, quisiera ser mañana entre tus calles una sombra cualquiera, un objeto, una estrella, navegarte la dura superficie dejando el mar y perderme hacia ti, ciudad amada. Hermosísimo. Ese deseo expresado por este pez. Quisiera ser mañana entre tus calles una sombra cualquiera. Quisiera ser una sombra en cualquier lugar de La Habana. Quisiera ser un objeto tirado en la calle, en un solar, en un patio. Quisiera ser una estrella. Y entonces, ¿hacer qué cosa? Le dice este pez a La Habana. Navegarte la dura superficie, dejando el mar y perderme hacia ti, ciudad amada. ¿Se imaginan ustedes un pez navegando el asfalto, el pavimento de las calles de La Habana y perdiéndose en el interior de ella? Amigos, es el pez de Gastón Vaquero cantándole a La Habana. No, en realidad es Diango interpretando una hermosa canción titulada La Marea. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérenos.
Yo había perdido el rumbo, yo que no creía en nada, y seguí la estela de este par de estrellas que hay en tu mirada. Ahora no tengo más puerto que los montes de tu pecho, y todo me suena cantos de sirena. Si me das un beso, me queda.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, titulares de algunas de las informaciones que escucharán en nuestro informativo Radio Martí Noticias al mediodía. Estados Unidos suspende viajes educativos y culturales a Cuba, conocidos como de pueblo a pueblo. Cubanos temen que medidas gubernamentales ante escasez de alimentos estimulen el mercado negro y no resuelvan el problema. La organización Solidaridad Cristiana Mundial critica obstáculos del gobierno de Cuba a una iglesia bautista de Holguín. Daniel Ortega toma represalias contra negocios que participaron en el reciente paro nacional. Rusia contradice a Trump sobre supuesta reducción de su personal en Venezuela. Y el mundo recuerda hoy el 30º aniversario de la masacre en la plaza de Tiananmen. Amigos, estos son titulares de algunas de las informaciones que escucharán en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora pues les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Hoy, Paquito de Rivera cumple años. Y ninguna manera mejor para celebrarlo que escucharlo interpretar algo como esto. ¡Felicidades, Paquito! Señoras y señores, ¿cómo no deslumbrarse ante una interpretación como esa? No solo de Paquito de Rivera, que es una maravilla y que cumple años hoy, sino ante el grupo, ante ese pianista. Estoy seguro de que muchos de ustedes vieron cómo ambos improvisaban una frase de La Violetera en medio de Tico Tico, esta famosa obra brasileña, ¿no? Qué maravilla escuchar a estos músicos interpretar las cosas así. Primero con una gran fidelidad a la obra original y luego con una gran libertad, con un virtuosismo sin límites, con una gracia. Estábamos comentando Maite, nuestra productora, y yo, que tiene uno la impresión cuando escucha estas cosas tocadas así, de que el músico se está divirtiendo tanto, al punto de que el número sonríe cuando uno lo escucha así. Es como si todos los músicos estuvieran pasándola tan bien que uno acabara pasándola bien escuchándolos a ellos, sonriendo con ellos. Los cubanos debemos estar orgullosos de un músico como Paquito de Rivera. Triunfó en Cuba y hoy es una figura internacional que no cesa de trabajar, no cesa de grabar con algunos de los grandes músicos del siglo XXI. Qué orgullo que este hombre haya nacido en nuestro país y siga tocando y siga grabando y siga cosechando. Aplausos para él y para Cuba. Antes de continuar, quiero, amigos, darle las gracias a Maite, por supuesto, Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Dani, Danilo Fuentes Cortés, que está aquí con nosotros como ingeniero de sonido. Gracias a los dos. Quiero recordarles que pueden escribirnos a este correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Ya saben cuánto nos alegra saber de ustedes. Y quiero anunciar algo. Pronto, no sé si será esta semana o la próxima, pronto voy a ofrecerles un programa especial, quizás dos, sobre un tema tremendo. La historia de una casa habanera abandonada por quienes la vivieron. Es una historia tremenda porque la que cuenta la casa es la historia. La que cuenta la historia, amigos, es la propia casa. La propia casa que recuerda a la familia que vivió en ella. Recuerda cómo en algún momento se llevaron los muebles, los cuadros, el piano. Y espera, esperanzada, valga la redundancia, el regreso de esa familia que ella tanto amó, que ella tanto cuidó. Sin embargo, al final de su monólogo, porque es una casa habanera que conversa con ella misma, al final de su monólogo, la casa descubre algo terrible que no voy a revelarles porque prefiero que ustedes lo sepan el día que le dediquemos el programa a ese texto. Repito, es un texto conmovedor, es un texto bello y es un texto cuyo autor pronosticó también, profetizó también lo que iba a pasar con muchas construcciones cubanas, con muchos edificios de nuestra capital. Y en cierta forma, pronosticó lo que iba a pasar con la ciudad completa, que en gran parte se ha venido abajo. Es un poema, es un texto escrito en los años 50, mucho antes de que pasara lo que ha pasado y pasa. Y sin embargo, escuchamos a este caserón hablarnos de su pasado, de su presente y de un futuro que no sabe si va a poder disfrutar. De manera que estén atentos porque en estos días quiero compartir con ustedes ese testimonio de una casa habanera que ha sido abandonada. Yo estaba leyéndoles este poema de Gastón Baquero titulado Testamento del Pez, un poema, como decía, escrito mucho antes de que Gastón abandonara la isla, mucho antes del 1 de enero de 1959, y un poema donde escuchamos a uno de los peces que salta frente al malecón confesarle su amor a La Habana, ¿no? Me faltan unos versos que voy a leerles para pasar a otro tema. Quisiera ser mañana entre tus calles, le dice este pez, llamado Gastón Vaquero a La Habana. Una sombra cualquiera, un objeto, una estrella. Navegarte la dura superficie dejando el mar. Me encanta ese verso. Navegarte la dura superficie dejando el mar. Claro, navegar por las calles de La Habana. Y perderme hacia ti, ciudad amada, le dice este pez a la ciudad, quedándome en tus manos recogido, contemplando, ciudad, desde tu cielo único y humilde, tu sombra gigantesca laborando en sueño, en vigilia, en otoño, en invierno, en medio de la verde primavera, en la extensión radiante del verano, laborando febril contra la muerte, venciendo la ciudad, renaciendo ciudad, en cada instante, en tus peces de oro, tus hijos, tus estrellas. Este pez manifiesta su deseo de quedarse allí, recogido por La Habana, quedarse allí entre sus manos, contemplando desde su cielo único y humilde cómo La Habana no cesa de trabajar, de noche, de día, en cada una de las estaciones del año, y de trabajar contra qué o por qué. Trabajar para defenderse de la muerte. Y ya la ve, este pez, ve a La Habana venciendo la muerte, ve a La Habana venciendo la muerte, renaciendo en cada instante, en tus peces de oro, tus hijos, tus estrellas. ¡Qué maravilla esto! Que este pez intuya que La Habana va a continuar viva, aunque él muera dentro de ella. ¿Dónde? En sus hijos, en los habaneros, en los peces que se asoman a ella desde el malecón, y también en tus estrellas, como si La Habana tuviera estrellas que solo le pertenecen a ella, que solo le pertenecen a ella. Este era Gastón Vaquero, amigos, este hombre que murió tan lejos de La Habana, solo, insisto, pobre, entre sus libros y sus periódicos viejos allá en Madrid. Yo debo decir que entre las curiosidades que ofrece la obra de Gastón Vaquero, el poeta, no el periodista, el poeta, hay varias recreaciones de algunos poemas africanos. Gastón Vaquero aseguraba haber leído estos poemas públicamente por primera vez en 1965, es decir, ya en el exilio, en Madrid. Según Vaquero, al ofrecer estos poemas africanos, recreados por él, intentaba exaltar la belleza y la sensibilidad de una poesía que muestra a la perfección, como toda poesía auténtica, dice Vaquero, la conmovedora y magnífica espiritualidad del hombre negro. Siempre se habla de la sensualidad del negro, ¿verdad? De la musicalidad del negro, del sentido del humor del negro. Bueno, estos poemas que Gastón Vaquero recreó en español quieren demostrar algo más, su espiritualidad. Y entre estos poemas recreados por él, hay uno titulado Adiambo. El autor de este poema era natural de Nigeria y se llamó Gabriel Okara. ¿Y qué dice este hombre? Bueno, dice lo siguiente, o el poema dice lo siguiente. Oigo muchas voces, como dicen que las oye un loco. Oigo hablar a los árboles, como dicen que los oye el hechicero. Quizás yo sea un loco o sea un hechicero. ¿Acaso soy un loco? Porque las voces me están llamando. Me están urgiendo desde la noche, desde la luna, desde el silencio de mi cuarto, para que eche a andar y recorra a pie los mares del mundo. ¿Acaso soy un hechicero que escucha a la sabia conversar y ve a través de los árboles? Un hechicero que ya ha perdido sus poderes de invocación, pero las voces y los árboles están llamando a alguien por su nombre. Una figura de mujer silenciosamente erguida va y viene por la superficie de la luna, recorriendo a pie los continentes y los mares. Levanto hacia ella mi mano, agarro mi corazón como un pañuelo y lo agito. Pero ella no quiere mirarme. Ella aparta sus ojos de mí y no me mira. Miren ustedes qué poema tan distinto al poema dedicado a La Habana que acabo de leerles. ¿Verdad? Claro, el autor de este poema es un poeta africano, Gabriel Okara, y se refiere a la relación del hombre con la naturaleza. Oigo muchas voces, como dicen que las oye un loco. Bueno, muchos grandes artistas creadores también han escuchado voces, ¿eh? Oigo hablar a los árboles, como dicen que los oye el hechicero. Quizás, dice este poeta, yo sea un loco o un hechicero. No, no es ni un loco ni un hechicero, quizás. Es un poeta, o es un poco de ambas cosas, de loco y de hechicero. ¿Acaso soy un loco?, dice Gabriel Okara, porque las voces me están llamando, me están urgiendo desde la noche, desde la luna, desde el silencio de mi cuarto, para que eche a andar y recorra a pie los mares del mundo. Es decir, este hombre está escuchando voces de seres que lo instan a abandonar su casa y a recorrer el mundo. ¿Pero cómo? A pie y sobre las aguas. ¿Acaso, dice, soy un hechicero que escucha a la sabia conversar? Eso me parece precioso, ¿eh? Que uno pueda escuchar a la sabia de un árbol conversar y ve a través de los árboles. Este hombre decía que podía ver a través de los troncos de los árboles. Un hechicero que ya ha perdido sus poderes de invocación. Este hombre ha sufrido una gran pérdida. Ha sufrido el poder que una vez tuvo de invocar a sus dioses. Pero las voces y los árboles están llamando a alguien por su nombre, dice. Una figura de mujer silenciosamente erguida va y viene por la superficie de la luna. Este hombre tiene visiones, está imaginando cosas, recorriendo a pie los continentes y los mares. Este hombre de repente ha mirado hacia arriba, ha visto la luna y ha visto una mujer recorriéndola. Levanto hacia ella mi mano, agarro mi corazón como un pañuelo. ¡Qué bello eso! Agarrar el corazón de uno, agarrarse el corazón como si este fuera un pañuelo. Y lo agito. Es decir, se lo muestra constantemente a esa mujer que recorre la luna. Pero ella, dice el poeta, no quiere mirarme. Ella aparta sus ojos de mí y no me mira.
Luna, que fuiste testigo de mi amor perdido, sales a burlarte de mi soledad. Luna, que alumbras a otros amantes unidos, ¿qué hago ahora contigo? Me ofende tu luz. Luna, cómplice de besos y ternura, te ruborizaba la locura, la pasión que había entre los dos. Luna, vete y no te ensañes con mi pena. Si no tengo amor, ¿por qué estás llena? Yo no quiero verte si mi amor no está.
Amigos, es Marisela Verena interpretando una bella canción suya titulada Luna. Yo debo decirles que a veces un texto me lleva a otro, y ese otro me lleva a un tercero, y ese tercero me lleva a un cuarto y a un quinto. Este texto de un poeta africano recreado por Gastón Vaquero me ha recordado, amigos, algunos poemas africanos traducidos por el poeta colombiano Jorge Zalamea. No ya Gastón Vaquero, Jorge Zalamea. Y entre esos poemas traducidos por Zalamea, me ha recordado uno precioso, escrito por unas tribus de pigmeos, miren eso, del África ecuatorial y del Congo belga. Pigmeos que también escriben poesía, señoras y señores. Según el poeta colombiano, este poema es una especie de canción con la cual los pigmeos tratan de aplacar las tempestades. Las tempestades, y para aplacarlas, recurren al arco iris. Le piden al arco iris que los defienda de la tormenta y que haga todo lo posible para que el cielo, al que identifican con un cazador de nubes, miren qué bello, no vuelva a enfadarse. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso que un pigmeo del Congo belga o del África ecuatorial tenga, como cualquier otro ser humano, ¿por qué no?, esa sensibilidad de recurrir al arco iris, de pedirle al arco iris que los defienda a ellos, los pigmeos, de la tormenta, y que haga todo lo posible para que el cielo, al que identifican con un cazador de nubes, no vuelva a enfadarse? De ese arco iris vamos a hablar mañana, y hoy vamos a despedirnos pensando en él con esta canción.
Las mismas golondrinas, aquí no sale el sol, pues no se oculta. Quisiera estar contigo, hoy hay neblina, no tengo que gritar para que escuches, ni tocar la cara para que me sientas. Si me notas perdida la mirada, es que ahora te miro con el alma. Te esperaré en la última página del libro. Amén.
Y así, señoras y señores, con Ricardo Montaner, interpretando al final del arco iris, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cuánto pueden rendir unas sobras, que en realidad nunca lo fueron, porque lo hermoso, lo verdaderamente hermoso, siempre nos da la impresión de que se acaba de hacer, o mejor aún, de que acaba de nacer. El pez de Gastón Vaquero acaba de saltar en estos momentos ante el malecón de La Habana. Hasta pronto.
Te miro con el alma. Te esperaré en la última. nube, en una nube al final, en una nube, en una nube.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte, el clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No, es la crónica de policía.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano.
Soy Guajiro.
Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.